Buenos días. Le damos la bienvenida a la presentación del Índice de Pobreza Multidimensional 2024. Uruguay presenta en el día de hoy el Índice de Pobreza Multidimensional. Esta nueva herramienta que el Instituto Nacional de Estadística pone a disposición de autoridades, investigadores y de la sociedad uruguaya permite medir las privaciones que afectan la calidad de vida de la población más allá de los ingresos monetarios. Con esta metodología se busca fortalecer las políticas públicas y diseñar estrategias más efectivas para reducir la pobreza y mejorar el bienestar de la sociedad uruguaya. Agradecemos la presencia en la mesa de autoridades y los aportes que realizarán a continuación del director del INE, Diego Aboal, el coordinador residente de Naciones Unidas, Pablo Ruiz, el representante del PNUD en Uruguay, Alfonso Fernández de Castro, quienes estarán de forma remota, el asesor senior de políticas de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Diego Zabaleta, la especialista en pobreza multidimensional del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Renata Pardo, el investigador asociado de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, OFI, y coordinador para América Latina, Ricardo Nogales, y la directora de la División Estadísticas Sociodemográficas del INE, Andrea Macari. De esta forma, le pedimos a Diego Aboal que haga la bienvenida.
Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a las autoridades nacionales que nos acompañan el día de hoy. Es un día muy importante y estoy muy contento de estar muy bien acompañado. Lo tenemos a Pablo Ruiz, el coordinador de Naciones Unidas en Uruguay. Estuvo siempre apoyando esta iniciativa y varias otras del INE. Todo el sistema de Naciones Unidas ha sido realmente muy, muy importante para el INE. Quiero destacar eso a pocos días además de cambio de una gestión. Yo creo que seguramente hubiésemos hecho mucho menos sin el apoyo de ustedes. Así que muchísimas gracias por eso y seguramente van a tener un rol muy importante a jugar en el INE que comienza en marzo. Así que aprovecho a comprometerlos con el país. Alfonso, el PNUD, por supuesto, fue absolutamente clave en esto, el trabajo de Virginia acompañándonos en estos últimos 3 años con mucha paciencia, con mucha comprensión por nuestros tiempos, pero siempre empujando para que esto ocurriera. Así que muchas gracias, Virginia, y reconocimiento a la persistencia. Por supuesto, a Ricardo Nogales, de OFI, que nos acompaña de forma virtual, el especialista que estuvo durante todos estos años orientando este trabajo, apoyándonos por todas las vías, en cualquier momento siempre disponible. De hecho, estuvieron trabajando mucho durante los últimos días, incluido el fin de semana y demás, para llegar con todos los productos que eran necesarios para llegar al día de hoy. Bueno, aquí nos acompañan del PNUD también vía remota. Lo veo a Diego y a Renata allá. Y Ricardo también, ahora lo vemos a Ricardo. Gracias por estar ahí. Por supuesto, un agradecimiento enorme a la División de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística. Como esta seguramente va a ser una de mis últimas intervenciones, el reconocimiento no solo por este producto, que por supuesto haré algunas consideraciones a continuación sobre la importancia de esto, pero ustedes han hecho mucho trabajo y han generado muchas cosas nuevas en el Instituto. Entre otras cosas, lograr una encuesta continua de hogares renovada, moderna, no solo en los procesos de relevamiento en campo, sino en la trazabilidad del dato desde que se toma hasta que llega a la base de datos y se analiza, todo es trazable. Todos los productos que lanzaron, o sea, los productos vinculados al mercado de trabajo a nivel de departamentos, que antes el INE no lo publicaba. Un nuevo informe de informalidad que lo lanzamos hace algunas semanas, que va a aportar mucho para analizar la informalidad laboral en el Uruguay. Bueno, su secretario estuvo acá acompañándonos hace unos días en el informe sobre victimización. Es histórico, por primera vez el país va a contar con estadísticas provenientes del Instituto Nacional de Estadística de victimización. Es realmente muy, muy importante, es un paso muy importante que nos destraba de discusiones ya a esta altura de décadas de si confiamos o no en las cifras del Ministerio del Interior. Esto, digamos, mueve la discusión de ese lugar que se ha repetido una y otra vez en distintos gobiernos. Y hoy llegamos a esto que, bueno, y en nombre de, digamos, agradecimiento a vos, Andrea, como digamos, directora de la división, pero a toda la gente que está acá, ¿no? Bueno, a Leonardo, la veo Alejandra, bueno, a toda la gente de la SH que ha trabajado muy, muy fuerte de esto. Fiorella, no sé, Fiorella está acá abajo. A todos que han trabajado muy, muy, muy fuerte en esto. Yendo ahora sí, y discúlpenme que me alargué un poquito, pero era importante este reconocimiento. Yo volveré hacia el final con algunas consideraciones sobre el índice de pobreza multidimensional en Uruguay, pero decirles que este es un proyecto de muy larga data en el país, así que la concreción del mismo, y que ya atraviesa a esta altura algunos gobiernos, o sea que la concreción de esto es muy importante, y esto, digamos, va a mover un poco el foco del tema de pobreza. Cuando uno hablaba de pobreza, uno miraba rápidamente al Mides y miraba tal vez rápidamente también al MEF, yo diría, básicamente, con la pobreza monetaria, ¿no? Cuando uno hablaba de pobreza monetaria, eran los dos lugares donde uno automáticamente miraba. Con el índice de pobreza multidimensional, y espero poder reflejarlo cuando intervenga al final, vamos a mirar a muchos lugares. Vamos a mirar a la educación. Por tanto, vamos a mirar al Ministerio de Educación y Cultura, vamos a mirar a la ANEP, vamos a mirar al Ministerio de Vivienda, vamos a mirar, les diría, hasta Antel, vamos a mirar a OCE, porque OCE tiene tiene responsabilidad sobre el saneamiento. Esto es nos va a dar una visión global y donde creo que afortunadamente para el país les vamos a dar tareas a muchos. Y eso va a ser bueno. Porque la pobreza definitivamente es un elemento multidimensional y este índice va a estar reflejando eso y vamos a tener una mirada más estructural. Vamos a mirar realmente a cosas que van a ser más difíciles de cambiar. No va a bastar con aumentar un poco la transferencia y sacar rápidamente a muchos hogares de la pobreza. Vamos a tener que hacer cosas más estructurales, pero yo creo que en el largo plazo es lo que importa. Entonces, espero poder, con algunos ejemplos al final, reflejarlo. Pero quería mencionarles esto porque esto realmente yo creo que es histórico. Las presentaciones van a ser muy técnicas y capaz que nos perdemos en este mensaje. Así que bueno, tenemos que estar contentos. Yo creo que esto es importante para todos. Esto trasciende partidos políticos. O sea, esto es una ganancia para el país. Así que, a cuenta de lo que viene, algunas palabras mías al final de esto, quería dar esa introducción. Y por ahora lo dejo por acá. Gracias.
Muchas gracias. Invitamos ahora al coordinador residente de Naciones Unidas en el Uruguay, Pablo Ruiz, a que haga uso de la palabra.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias, Diego, por la humildad de decir que sin nuestro apoyo nada de esto sería posible. Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, pero sabemos también que del compromiso y del trabajo que ha hecho el INE en todo su equipo en esta materia, y siendo este probablemente uno de los últimos eventos públicos en el marco del actual gobierno y probablemente el último con el INE, uno no puede dejar de pasar la oportunidad de recalcar el trabajo realizado, también conjuntamente. Hemos podido trabajar juntos en muchísimas cosas, en realidad, porque el INE ha estado vinculado a todos los diferentes mecanismos de Naciones Unidas en materia estadística, pero productos de mucho calado, como fue el censo, la semana pasada, la presentación que se hizo sobre datos de victimización, que, como sabías, yo aprovecho para decir que no pude estar por fuerza mayor, porque teníamos que recibir el cuerpo del soldado de, de las tropas de paz y tuve que a última hora cancelarme. Pero para mí era muy importante estar presente justamente por la relevancia de ese acto. Lo de hoy, ni hablar, vamos a hablar todo la sesión sobre este tema. Es clave, es un tema que las agencias de Naciones Unidas y particularmente el PNUD han venido trabajando mucho tiempo, la necesidad de esta visión multidimensional. Era una deuda en algún punto del país y creo que en este sentido lo vamos a conversar, un tema clave. También la encuesta hace un año y medio así del uso del tiempo, que creo que ayudó también a mirar muchos temas de género que estaban de alguna manera invisibilizados. Creo que hay toda una serie de cosas que se han venido haciendo que son muy, muy hermosas y que algún día daremos cumplida cuenta de todo eso, pero definitivamente seguiremos trabajando con el gobierno entrante a partir del 1 de marzo, pues como hacemos siempre. Pero una reflexión sobre eso que sí me gustaría compartir es que, y la hemos compartido alguna vez con Diego también, que en muchos países el Instituto Nacional de Estadística es, además de una estructura técnica que organiza los datos y que produce encuestas y que articula la visión estadística del país, es en sí mismo también un indicador de salud democrática, ¿no? Cuando empieza a haber problemas de democracia, los datos empiezan a no aparecer o a ser ampliamente cuestionados. Y en ese sentido creo que quisiera decir que si eso fuese así, ¿no? Si asumiésemos que la calidad del Instituto de Estadística también es un indicador de salud democrática, podríamos decir que la democracia uruguaya goza de buena salud. Porque el trabajo realizado es muy, muy notable. Y yo diría que también con una cosa que a veces no es fácil en estos temas, que es esa visión estratégica hacia adelante de lo que se ha podido lograr y también de lo que se ha podido construir para que se pueda seguir profundizando muchos temas, incluidos los de no dejar a nadie atrás en muchas estadísticas que se han empezado a trabajar y que hay mucho por hacer todavía en ese sentido. También el tema de los ODS, el visualizador que se lanzó el año pasado. En fin, hay una cantidad de cosas que uno podría hablar todo el día y además nos gusta hablar, de manera que no voy a hablar más de eso porque si no nos extendemos. También se vincula con lo que se presentó en esta misma sala, que fue la iniciativa de datos que tiene Naciones Unidas, en el que varias agencias han estado completando, que estuvimos trabajando acá. Dentro de la Agenda 2030, y eso se ha vuelto a reenfatizar con la aprobación del Pacto para el Futuro en septiembre pasado, hay un compromiso muy fuerte con el tema de la pobreza, y yo diría incluso una prioridad particular con el tema de la pobreza. Es una de las acciones previstas en el Pacto para el Futuro, y la centralidad del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 y de la meta 1.2, ¿no?, de reducir a la mitad la pobreza, creo que en sus diferentes, ¿no?, formas, creo que es un norte para el país clave. Nosotros como Naciones Unidas hemos estado insistiendo mucho, fue uno de los temas de los diálogos del futuro que trabajamos en los últimos 2 años, tuvimos un diálogo solo sobre eso, se produjo un documento conjunto de las agencias de Naciones Unidas sobre cómo reducir la pobreza y sus costes, lo compartimos individualmente con todos los partidos políticos con representación parlamentaria que concurrieron a las últimas elecciones, lo conversamos con los candidatos presidenciales también. En fin, es un tema que ha sido recurrente, ahí eso lo hicimos conjuntamente también con un trabajo del Banco Mundial, también de UNICEF, que hizo algunos análisis también muy relevantes en ese sentido. Es decir, que a cada oportunidad que hemos tenido, incluso con el programa del post-COVID, que ahí también varias agencias contribuyeron, hemos estado sumando a esta reflexión, porque al final es un tema clave, ¿no? Y yo quiero agradecer al PNUD que en estos últimos, particularmente, bueno, hemos hablado de 10 años, pero particularmente los últimos 2 y medio, diría yo, más o menos, ha estado acompañando técnicamente este esfuerzo desde aquí, pero también, como veremos ahora, desde el nivel regional y global, con sus aliados estratégicos. Veo ahí a Diego, viejo amigo de otras causas también en la pantalla. Creo que es un trabajo conjunto sumamente necesario. Termino diciendo que tener un índice de pobreza multidimensional es un aporte clave para el desarrollo del país. Tener buenos datos, como pasa en el tema de seguridad, cambia la conversación. Y no vamos a tener políticas públicas eficaces, eficientes, serias y con resultados si no tenemos buena información. Entonces creo que el desafío, probablemente a partir del año próximo, ya no va a ser tener un índice de pobreza multidimensional, sino cómo utilizarlo, cómo aplicarlo, cómo producirlo con la frecuencia necesaria, cómo desagregarlo para los diferentes grupos, cómo desagregarlo geográficamente y cómo maximizar la contribución que estas herramientas estadísticas pueden hacer al desarrollo. Y sobre eso estoy seguro que Alfonso y los colegas que nos van a acompañar en el uso de la palabra van a poder hablar con la, digamos, precisión que el tema merece. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora invitamos a Alfonso Fernández, representante del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay, a hacer uso de la palabra.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí con todos y todas. Y la verdad es que se me plantea un importante dilema. Yo estoy convencido que la mayoría de las personas que aquí nos acompañan quieren que ya se pueda entrar en los temas del índice, en las carencias que identifica, en los abordajes. Pero sí me gustaría sumarme a los agradecimientos con tres comentarios y justificar un poco el porqué, que lo han dicho mis predecesores. En primer lugar, el agradecimiento al INE por el liderazgo indiscutible y, al igual que se ha dicho, a todas las instituciones que han estado involucradas en un trabajo que, bueno, nosotros hemos acompañado con más fuerza en los dos últimos años, pero que viene de largo y que, como se dice, por un lado era un debe, pero por otro lado es una tremenda oportunidad, como se ha planteado. Agradecimiento al equipo del PNUD aquí, pero bueno, al final ese PNUD, que nosotros somos la cara visible de una organización que aspira a poder acompañar a los países en su agenda de desarrollo, a Diego que nos acompaña y a Renata y a otros equipos. Y creo que es un tema no menor, que todas nuestras instituciones somos en muchos casos la puerta de una cooperación que trasciende el espacio físico donde estamos. Un agradecimiento, por supuesto, a Ricardo de OFI, que ha venido acompañando de una forma muy importante toda esta agenda y que además OFI es un referente en este tema. Y lo que quiero ilustrar con estos agradecimientos es que al final la necesidad de las alianzas y de trabajar cada uno desde nuestras capacidades para poder materializar esa agenda de desarrollo. Aquí se mezclan la agenda claramente desde el liderazgo local, como no puede ser de otra manera, son los países los que tienen la batuta de su propio desarrollo y bajo su propio liderazgo, pero la cooperación que desde nuestras capacidades aportamos en reflexiones y traemos experiencias. Y creo que es un elemento fundamental. Como se ha dicho, otra parte es el proceso en sí mismo, que quizás ha sido largo, pero como conversaba con una de las personas justo antes, a veces esto es como las plantas, ¿no? Las plantas, si queremos que crezcan demasiado rápido, las arrancamos. Entonces, bueno, hay que ser consciente de los tiempos y son los actores locales y nacionales los que entienden los tiempos y las posibilidades y poder acompañar desde esos tiempos creo que es fundamental. Lo que creo que nos congratula a todos y a todas en este día es, como indicaba Diego Aboales, el lanzamiento del índice de pobreza multidimensional. Si entendemos el desarrollo humano como la capacidad de todos y todas de maximizar nuestras potencialidades, nuestras posibilidades y nuestra agencia, no puede ser de otra manera que entendiendo que si hay carencias múltiples no vamos a poder llegar a esa potencialidad. Seguramente en los próximos minutos se va a estar entrando en detalle qué elementos aborda y cómo puede ser una herramienta que al final, como ya se ha dicho, es una herramienta de política pública. Es una herramienta de política pública, sí, por un lado para medir y para medir de forma sostenida, pero también para poder hacer diseño de políticas públicas y también para poder hacer focalización y medición. Y creo que en esa combinación de estos cuatro elementos es donde toma y va a tomar toda su potencialidad. Terminar diciendo que creo que es especialmente interesante y, como se ha dicho, también un tributo a la capacidad del INE y a la encuesta continua de hogares, el que se puede hacer desde ese instrumento, porque no solo va a asegurar la calidad, sino también la sostenibilidad de la medición, algo que es fundamental. Y por último, agradecer a todos y todas por acompañarnos hoy y nuevamente al equipo PNUD, que sé que le ha puesto mucho corazón, pienso y energía para poder acompañar todo este trabajo. Gracias.
Muchas gracias. Ahora invitamos, como recién dijo, al equipo PNUD, a Diego Zabaleta, asesor senior de políticas de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe, y a Renata Pardo, especialista en pobreza multidimensional del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, a que hagan uso de la palabra.
Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo y agradecer la invitación al director del INE, a Diego Abaol, a Pablo Ruiz, al representante, al coordinador residente, a nuestro representante en Uruguay, a Alfonso Fernández, a los colegas, Ricardo, Renata, y Andrea Macari de la División de Estadísticas del INE, y bueno, y a todas las autoridades actuales y entrantes que participan del evento. Para el PNUD regional es un momento muy satisfactorio ver que un país incorpore un índice de pobreza multidimensional a sus mediciones oficiales, ¿no? Desde que el PNUD, junto con OFI, con los colegas de la Universidad de Oxford, publicaron por primera vez el índice global de pobreza multidimensional allá por el año 2010, el uso de estos índices ha ido incrementándose muy rápidamente alrededor del mundo, pero en particularmente en América Latina y el Caribe. Uruguay ya son 13 países de la región que tienen medidas oficiales de pobreza multidimensional y pronto esperamos que sean 14 en los próximos meses. Esto no es casual, es una región que ha incorporado estos índices por una razón muy, muy particular. Es una región que tiene una larga tradición de intentar acercarse al fenómeno de la pobreza de una forma más exacta que sencillamente a través del uso de medidas monetarias, el cual es un dato crucial, pero insuficiente para entender este fenómeno. Desde los intentos de la CEPAL con los usos de los índices de necesidades básicas insatisfechas allá por los años 70, a intentos desde Julio Bolvinic en México intentando nuevas medidas que incorporen diferentes aspectos a la medición de pobreza monetaria, pero así múltiples países han intentado diferentes índices, lo cual convierte esta región en una región muy, muy fértil para intentar complementar los datos de pobreza monetaria, ¿no? Y acercarnos a las formas en que las personas sufren de esta condición, cómo la entienden, cómo la viven, que es crucial para tratar de eliminar este fenómeno. Ahora, el IPM es un importante instrumento para acercarnos a ese tipo de a ese objetivo, ¿no? Es un complemento poderoso, decía, a los datos monetarios, en particular porque permite medir, ¿no? Cómo las personas sufren de privaciones múltiples al mismo tiempo. Esto es un aspecto clave para complementar los datos que tenemos en estos momentos y que mejoran, dan una posibilidad de mejorar la focalización del gasto público y volverlo más eficiente, ¿no? Ahora, nosotros creemos que es crucial avanzar la agenda de pobreza en estos momentos, no nada más por lo que ya mencionaba el coordinador residente, sino porque es una región donde, lastimosamente, el debate sobre pobreza ha comenzado a fue dejado de lado en cierta forma, ¿no? Los éxitos que tuvo la región hasta mediados de la década pasada, que comenzaron a menguar desde el año 2015, que se sumaron después a las múltiples crisis que la región ha visto, la crisis migratoria, crisis climática, crisis de gobernanza en varios países, las crisis de seguridad y culminando con la crisis del COVID, desplazaron en cierta forma la discusión que teníamos, que era una discusión sólida sobre pobreza en la región, y creemos que es momento de volver a traer esto al centro del debate público. Eso es parte de los objetivos que nosotros perseguimos y que este tipo de ejercicios ayudan, ¿no? Al visibilizar el fenómeno de la pobreza de esta forma. También estamos empeñados en aumentar no nada más la capacidad de medición, sino también del uso de estos datos para la generación de política pública, que creemos que es el aspecto clave, ¿no? Los datos son importantes, pero sin su uso para definir nuevos instrumentos, es un ejercicio que queda en sencillamente un aspecto descriptivo que no nos lleva demasiado lejos, ¿no? Finalmente, quisiera mencionar muy rápidamente que, como decía el representante del PNUD, el PNUD trabaja muy fuertemente en alianzas con la región, no nada más con los gobiernos y estamos trabajando a disposición de los Estados miembros, sino que a nivel regional tenemos asociaciones estratégicas, entre ellas con OFI, con Ricardo trabajamos en múltiples países de la región apoyando los temas de medición, pero también una alianza muy sólida con CAF y con CEPAL para avanzar estos dos aspectos que he mencionado sobre el debate público y sobre la generación de políticas públicas. Un ejemplo de ello es que con CEPAL, a principios de abril, vamos a lanzar un índice regional de pobreza multidimensional para subsanar algunas de las limitaciones que el índice global tiene para la región, que por las características de comparabilidad mundial se vuelve muy restringido para la región y no permite una comparabilidad que genere debate público, ¿no? Esperamos que este tipo de iniciativas, junto con las otras que tenemos con CAF y con OFI, aumenten la discusión sobre pobreza. Entonces, sin más, felicitar al gobierno del Uruguay por esta iniciativa y desearles toda la suerte con este nuevo instrumento.
Muchas gracias. Ahora invitamos al investigador asociado de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, OFI, y coordinador para América Latina, Ricardo Nogales, a que haga uso de la palabra.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, voy a compartir una presentación, pero mientras tanto, aprovecho para felicitaciones y sobre todo agradecimiento a los colegas. He sido testigo de primera mano del excelente trabajo que ha realizado el INE, junto con otras instancias, para llegar a donde estamos hoy. Y no quiero quitar mucho tiempo del protagonismo que tienen el equipo que ha trabajado en esto para hacer la presentación. Gracias y felicidades por el excelente trabajo que han realizado. En estos cuantos minutos me gustaría simplemente poner dos temas sobre la mesa de discusión. Primero, situar el IPM Nacional de Uruguay, que hoy se presenta como una métrica oficial y permanente de pobreza multidimensional en el contexto internacional. Pero sobre todo también como antesala a la presentación que va a hacer la directora Macari en relación a la metodología que está detrás del IPM y qué es lo que puede hacer el IPM y por qué lo puede hacer. Hoy se suma Uruguay a una cantidad importante de países, 50 en el mundo, que tienen medidas adaptadas aplicando el método Alcari-Foster para hacer no solamente un seguimiento, sino también informar las políticas públicas antipobreza en sus países. Desde el 2009, ininterrumpidamente, se ha tenido un conjunto creciente de países que se suman a esta lista y es realmente un honor que ahora Uruguay también cuente con una métrica con estas características y por eso las felicitaciones van no solamente a su Instituto Nacional de Estadística, sino también a todo el gobierno que ahora tiene una herramienta poderosa como una métrica oficial. ¿Por qué digo que es poderosa? Porque si nosotros recordamos el ODS-1, hay diferentes mandatos, pero en este caso tenemos dos mandatos complementarios donde la evolución positiva de la reducción de la pobreza monetaria debe también tener una contraparte en relación a las reducciones de pobreza no monetaria. En ese sentido, ahora existe la posibilidad de contrastar estos dos grandes indicadores de las metas ODS que tienen que ver con dos aspectos complementarios de la vida de las personas que tienen que ser monitoreados como, vamos a decir, herramientas conjuntas, como indicadores conjuntos, donde uno no reemplaza al otro, uno realmente complementa al otro en relación a las capacidades y las acciones de política pública para conseguir estas metas amplias a nivel de Uruguay. Cabe recalcar que el proceso de construcción que ha seguido el IPM del Uruguay ha seguido los estándares internacionales regulares dentro de las buenas prácticas que se hacen para construir estas medidas. Ha habido una formación de estructuras institucionales con equipos técnicos, conversaciones que se han tenido al interior de los países que van a ser explicadas un poco más adelante. Se ha hecho una revisión exhaustiva de los datos disponibles y las bases de datos más adecuadas que, sin ser perfectas, permiten capturar aspectos esenciales de lo que tiene que ver con la vida de los uruguayos. Se han hecho consultas sobre las diferentes opciones de parametrización que la métrica de construcción del IPM requiere. Junto con cómputos de medidas candidatas, donde ahí las flechas indican un proceso retroactivo y no necesariamente lineal, donde las consultas con los expertos y los potenciales usuarios de la métrica son importantes y todas han tenido lugar efectivamente dentro de este proceso. Obviamente, ahora estamos en una etapa que culmina con eso, con una selección de una medida final, una medida robusta dentro de muchas que se han ensayado, y que obviamente está acompañada de un informe copioso que va a ser puesto a disposición enseguida. Y hoy celebramos el lanzamiento público de esta medida a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Dejo aquí un punto 7 que seguramente va a dar lugar a algunas conversaciones posteriores, no solamente en esta mesa, sino también en otro tipo de espacios, donde hay que empezar a ver qué es lo que se puede hacer, siguiendo un poco las palabras de Diego, qué se puede hacer una vez que ahora se tiene esta herramienta a mano. Tenerla es obviamente un gran primer paso, uno que ha costado años, que ha costado mucho esfuerzo, muchísima discusión, muchísimo consenso, pero obviamente es el primer paso para hacer algo más. ¿Qué exactamente eso es algo que tiene que ser puesto sobre la mesa de discusión en instancias posteriores, una vez que quede claro exactamente el alcance y también las potencialidades de esta nueva herramienta que ahora Uruguay tiene para guiar políticas públicas? Sin entrar en mucho detalle, sí me gustaría que quede intuitivamente claro qué es el IPM y qué es lo que permite medir. Para eso voy a ser relativamente escolástico. Les pido disculpas. Estoy en una universidad. Siempre tengo esa tendencia a ser relativamente intuitivo a partir de este esquema. Pero creo que es importante en este caso hacerlo porque la métrica tiene propiedades que de otra manera no son intuitivas y no son visibles. Permítame simplemente hacer un ejemplo de algunas cosas que ilustran el potencial y el poder de esta medida. Si nosotros consideramos la data que está en la encuesta de hogares, en la encuesta continua de hogares que subyace al índice del Uruguay, vamos a tener un conjunto de personas que son encuestadas, que están en este caso representadas en filas, y tenemos una serie de indicadores que son aquellos que han sido ampliamente discutidos con expertos y que ahora tienen una definición exhaustiva en cuanto a lo que tiene que ver con la suficiencia en los indicadores para no ser considerado privado o no ser considerado carente, por ejemplo, en escolarización, por ejemplo, en empleo, en agua y en vivienda. A partir de estas definiciones, a partir de los datos de la encuesta de hogares, se puede identificar a las personas que sufren carencias en los indicadores seleccionados, donde en algunos casos van a haber algunas personas que sí efectivamente no alcanzan un umbral mínimo para ser considerados como suficientemente, digamos, para tener una suficiencia en los indicadores que se están considerando. Sin embargo, hay otros que sí superan efectivamente ese mínimo, ese piso que se ha exigido y que no manifiestan ningún problema. En este caso vamos a representar por la letra P, la condición de privación en los datos, y por NP, la condición de no privación en los datos. Aquí claramente se puede ver que hay algunas personas que están privadas en diferentes indicadores a la vez y que por ende sufren condiciones de vida de manera completamente diferente una de las otras. Ahora, ¿qué es lo que se puede ver a partir de esto? Se puede contar las carencias que tienen cada una de las personas para detectar las heterogeneidades que hay al interior de la población en relación a la vivencia múltiple de carencias solapadas. En este caso, la persona que yo tengo en la tercera fila es claramente aquella que sufre más carencias, está privada en todos los indicadores posibles en este ejemplo que yo tengo, una situación que contrasta radicalmente con la primera, que no presenta ninguna carencia, y después tenemos otras dos personas que tienen una o dos carencias en algunos de los indicadores que ilustro en este ejemplo. A partir de eso, la pregunta natural surge, ¿quién es pobre? La pobreza multidimensional se entiende como la vivencia de un número múltiple de carencias al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos definir una persona como multidimensionalmente pobre si sufre por lo menos de dos carencias, ¿sí? En esas condiciones, aquí surge un análisis importante porque dos de las cuatro personas que tengo en este ejemplo cumplen con esa condición. Por eso surge un primer indicador que se llama la incidencia de pobreza, que es un indicador bastante común e intuitivo, que tiene una comparación directa con la tasa de pobreza monetaria o la parte de la población que sufre esa condición que conocemos y que casi todas las personas comprendemos de manera intuitiva. En este ejemplo, un 50% quiere decir que la mitad de la población está viviendo en condiciones que corresponden a pobreza multidimensional de acuerdo a la línea de pobreza que se ha definido. Pero no solamente eso. Lo más importante es remarcar que las personas que son pobres son diferentemente pobres, y eso es un elemento importante para la política pública. No basta solamente con saber cuál es la cantidad de personas que sufren de más de dos carencias a la vez. También es importante saber que las personas son privadas con una intensidad diferente dependiendo de cuántas privaciones sufren. Dentro del conjunto de personas pobres que tenemos nosotros aquí, una de ellas tiene cuatro de cuatro privaciones posibles, siendo que la otra, también pobre, sufre de dos de cuatro privaciones posibles. Una es más intensamente pobre que la otra. En promedio, eso quiere decir que si nosotros agarramos del conjunto de gente pobre una persona al azar, vamos a tener una privación promedio o una privación esperada de 75% o tres de cuatro privaciones. Eso ya da una idea de la intensidad con la que una persona pobre en promedio dentro de la población sufre esta condición. Esa es una forma de visibilizar en promedio qué es lo que uno esperaría de una persona pobre en esta sociedad, sin necesariamente perder de vista que nosotros tenemos una heterogeneidad importante al interior del conjunto de personas pobres. ¿Qué es el IPM como tal? Una cosa que es importante remarcar es que existe una disociación entre la condición de pobreza y carencia. Un aspecto importante del análisis que se va a presentar enseguida con los datos del Uruguay es que hay personas que pueden tener algún tipo de carencia sin ser necesariamente pobres. Ese es un problema. efectivamente es una situación que merece una atención política pública, pero diferente a una condición de ser carente en un indicador, pero además ser multidimensionalmente pobre. En este ejemplo que yo tengo aquí, la cuarta persona es efectivamente carente en condiciones de empleo, por ejemplo, vive en informalidad, pero no es pobre porque no tiene carencias en otro tipo de indicadores que están contempladas dentro del índice. Esa es una información importante para la política pública porque no solamente tenemos una persona que sufre de esta condición, sino otra que también sufre en condiciones de bajo empleo, vamos a decir también está en informalidad, pero vive esta condición combinada con otro tipo de problemas, combinadas con problemas de escolarización, de agua y de vivienda. Es por eso que el IPM lo que hace es separar las condiciones de vida que se manifiestan en combinación con condiciones de pobreza y aquellas que no. En este caso, el IPM lo que hace es focalizarse exclusivamente en las personas que sufren privaciones estando en condición de pobreza. Eso es importante, porque de otra manera el índice podría detectar como reducciones en pobreza, mejoras en condiciones de vida de la población no pobre. ¿Sí? Entonces, en este caso el IPM necesita una corrección de lo que se entiende como privaciones, vamos a decir, la cantidad de privaciones promedio, para corregir esta proporción de personas que sufren condiciones de pobreza a través de la intensidad con la que esa situación se manifiesta. Por eso, el IPM como tal es simplemente el ajuste, o si quieren, la multiplicación de ambos índices que he presentado. ¿Cuánta gente es pobre y qué tan pobre es? Por eso esa combinación de dos elementos está efectivamente contenida dentro del índice y el valor del índice también lo refleja. Si nosotros consideramos esta matriz que nosotros tenemos aquí como la sociedad completa en Uruguay, lo peor que podría pasar es que todas las personas estén privadas en absolutamente todos los indicadores que yo tengo aquí. En esas condiciones observaríamos que la población pobre sufre de 16 privaciones posibles. Por eso el IPM tomaría el valor de 1. En este caso, si nosotros no tenemos ninguna privación en la sociedad, el índice automáticamente tomaría un valor de 0. ¿Pero qué es lo que se observa en la realidad? Lo que se observa es que se tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 privaciones de las 16 posibles entre las personas pobres. Eso es lo que representa el valor del IPM. Eso es lo que representa no solamente cuánta gente es pobre, sino también qué tan intensamente sufre de esta condición. Y el IPM es la herramienta o es la métrica que ahora Uruguay va a presentar como la cantidad o la herramienta que sirve para hacer el seguimiento de la cantidad de pobreza que existe en la sociedad. ¿Por qué? Porque este IPM tiene la posibilidad de tener, de guiar la política pública al ser más sensible a mejoras en situaciones de la gente pobre. Por ejemplo, si en esta ilustración que yo presento aquí ahora se tiene una política de empleo que lo que hace es focalizarse en la gente que tiene baja calidad de empleo siendo pobre y por ende ataca o se concentra en eliminar esta privación de la tercera persona, y efectivamente la política tiene éxito al eliminar esa privación, naturalmente la configuración cambia completamente, porque nosotros tenemos una reducción del número de privaciones que sufre esa persona de 4 a 3. ¿Sí? Fíjense que lo curioso de esto es que esta intervención ha reducido la cantidad de privaciones que tiene esta persona sin necesariamente sacarla de la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vemos cuántas personas cumplen con la condición de ser pobre multidimensional, es decir, tiene dos carencias simultáneas o más, la persona que ha sido beneficiaria de la política sigue siendo pobre. Lamentablemente. Entonces, la incidencia nos va a decir que nosotros seguimos teniendo 2 de 4 personas pobres. Si el indicador oficial de Uruguay fuera simplemente la tasa de incidencia, que es la más intuitiva y la más común, la política sería un fracaso, ¿cierto? Pero eso no es cierto, porque la política, si bien no ha sido suficiente para sacar a esta persona de la pobreza, porque se ha enfocado solamente en una intervención en un indicador, a pesar de haber tenido esa limitación, ha reducido la proporción de privaciones que sufre la gente pobre. Entonces, la intensidad con la que las personas sufren esta situación ha reducido. Y por eso el IPM puede bajar de 6 de 16 privaciones posibles a 5 de 16 privaciones posibles. Entonces, en estas condiciones, solamente a la luz del IPM, la política va a poder haber sido algo efectiva, el éxito que ha tenido va a poder ser visibilizado en la estadística, no porque haya sacado a la gente de la pobreza, sino porque ha reducido la intensidad con la que esas personas sufren esta condición. Ese es un ejemplo que motiva justamente a Uruguay a adoptar este índice, a entender qué es lo que cómo funciona, qué es lo que permite hacer, y sobre todo a tomarlo para lo que sigue después. Yo voy a terminar enseguida con esta intervención, pero no sin antes hacer eco otra vez de lo que decían los colegas del programa de Naciones Unidas y del sistema de Naciones Unidas en general. Al final del día, si nosotros tenemos una métrica que ha tomado muchos años construirla, que tiene propiedades técnicas importantes, pero que solamente se queda en una métrica que apunta al problema sin necesariamente tener fines de solución o servir para la solución, nos quedamos muy cortos en relación a lo que se puede hacer y se debe hacer para cumplir con los ODS. Ahora Uruguay tiene una métrica que, si se le entiende bien y realmente se la abraza como una herramienta de política pública, es capaz de guiar intervenciones, evaluar intervenciones, diseñar intervenciones que de alguna manera reduzcan la pobreza. No solamente con el objetivo ambicioso de sacar a la gente de esa situación, ojalá sea el caso, pero también de reducir las carencias y la vivencia y la intensidad con la que esas personas, a pesar de seguir en esa condición, pueden estar mejorando. Ambos aspectos son importantes y ambos aspectos están presentes dentro del IPM que ahora Uruguay presenta. Otra vez reitero mis felicitaciones y mi agradecimiento al equipo del INE por el excelente trabajo que se ha tenido a lo largo de todos estos años. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ahora sí, llegó el momento de develar el índice de pobreza multidimensional a cargo de la directora de la División Estadística Sociodemográfica del Instituto, Andrea Macari.
Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar acá. Como ya lo dijeron los expositores anteriores, es un día muy importante, no solo para el INE, sino también para el país. Por primera vez el Instituto está presentando una medida oficial de IPM, el cual esperamos que sea una medida de utilidad para toda la política pública. Bueno, mi presentación siguiente, ahí va, tendrá el siguiente contenido. Primero les voy a contar sobre los propósitos de la medida y los lineamientos básicos sobre los cuales partimos para este trabajo. Posteriormente me voy a concentrar en el proceso de elaboración a través de una línea de tiempo. En el tercer lugar, les voy a presentar los aspectos metodológicos de manera general. En cuarto lugar, les voy a presentar finalmente lo que es la estructura del IPM, el contenido por dimensiones y por indicador, luego los resultados del IPM 2024 y un breve raconto de lo hallado a modo de cierre. Bueno, con respecto al propósito, es importante destacar que antes de comenzar a desarrollar una medida de pobreza, es importante definir el propósito, o sea, cuál es el objetivo que uno se tiene que trazar para la construcción de esa medida. Es así que el INE se planteó los siguientes propósitos que aparecen allí. En primer lugar, desarrollar una medida que permitiera conocer y dar seguimiento de manera más integral a lo que es la problemática de la pobreza, tomando en cuenta aspectos esenciales de la vida de los uruguayos más allá de lo que es el aspecto monetario. En este sentido, la propuesta es poder generar un instrumento, una medida que fuera complementaria a la de la medición de la pobreza por el método del ingreso, no sustituirla, que la complemente, y de esa forma poder aportar información sobre las carencias de la población en esferas sociales básicas e importantes, estructurales, como ya han mencionado. En esta línea también la propuesta es suministrar información actualizada del IPM y de cada componente a través del tiempo, que no fuera un producto único que se presente hoy y se encajone, sino que pudiéramos hacer seguimiento y conocer así la evolución de las privaciones en cada uno de los indicadores que componen el índice. Por último y no menor, el propósito es justamente poder proveer información relevante a los organismos públicos para seguir las políticas actuales y también para generar y desarrollar nuevos programas a la luz de la interacción de los indicadores que presenta el índice. Siguiente. Bueno, además de definir el propósito, digamos, orientador para la construcción de la medida, definimos también algunos lineamientos básicos que sirvieron como premisas para orientar lo que fue todo el proceso de trabajo. En primer lugar, definimos utilizar una fuente de información que fuera estable, accesible y de producción sistemática. Por eso, como ya lo mencionamos, Se seleccionó la encuesta continua de hogares porque cumple con esas características para poder reportar la información del IPM. En segundo lugar, también definimos priorizar inclusión de indicadores que fueran de formulación sencilla e inequívoca, o sea, no sumar una cantidad de privaciones al mismo indicador de forma tal que después generaba confusión a la hora de saber qué atributo estaba midiendo ese indicador. En esta línea también la idea es que los indicadores fueran de alto consenso y de disponibilidad de información. Esto va un poco de la mano con lo primero que indiqué. El otro punto que nos planteamos fue relevar privaciones objetivas y no subjetivas y excluir el componente monetario para justamente no generar ruidos y confusiones con la medida de pobreza monetaria tradicional que vamos a seguir publicando. Y por último, y no por último, el menos importante, uno de los principales lineamientos es que esta medida, esta estructura de IPM se pudiera validar con los organismos públicos que están vinculados a cada una de estas dimensiones, ¿tá? Como actores calificados, digamos, en cada una de las temáticas y como potenciales usuarios, obviamente, de este índice para el diseño y seguimiento de las políticas. Ahora, siguiente. A través de lo que es esta línea de tiempo, les cuento un poquito lo que es el proceso de lo que fue la elaboración del IPM en el INE. El punto de partida fue en abril del 2022, cuando se conformaron los equipos de trabajo, primero el del INE y el de PNUD, y después, a través de PNUD, logramos obtener el apoyo técnico de OFI, que, como ya mencionado, nos acompañó hasta, bueno, como vieron, hasta el día de hoy, fue clave el apoyo de PNUD y, obviamente, de OFI también. Allí también definimos en abril del 22 no solo los equipos de trabajo, sino también los lineamientos básicos que les presenté antes. A partir de ahí, y durante todo el 2022 y gran parte también del 2023, los equipos se concentraron en la revisión documental y de antecedentes, en las reuniones técnicas a nivel nacional e internacional, también para explorar en lo que eran los aspectos metodológicos, y en la generación, como ya lo mencionaba Ricardo, de distintas medidas para ir probando distintas combinaciones de qué nos iba dando y qué tan adecuado eran las medidas que nos iban dando. Hay un punto acá a destacar. En agosto del 2022, que es un hito importante para nosotros, que fue la participación del equipo del INE en la formación técnica de la Escuela de Verano de OFI, que nos brindó, digamos, las herramientas para poder trabajar sobre esta metodología que mencionaba Ricardo, que fue la que se usó para crear nuestro IPM. Es así que se llega a noviembre de 2023 con una primera medida, con una primera propuesta de IPM, que la presentamos en talleres, en primera instancia técnicos, donde participaron técnicos de todos los organismos públicos vinculados a estas dimensiones. Me los anoté para nombrarlos a todos y no olvidarme, o sea, la convocatoria fue muy amplia, participó AGESIC, ANEP, Banco Previsión Social, el INER, INEFOP, Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MIDES, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda y distintas direcciones, OPP, OCE, UDELAR y también UNICEF. A todos esos equipos fueron los que se convocaron para esta primera presentación y poder allí empezar los intercambios para poder validar esta estructura. A partir de noviembre y lo que fue todo el año 2024, justamente lo que hicimos fue sistematizar los intercambios que habíamos iniciado y se hicieron otros talleres también para cada una de las dimensiones con el fin de poder, con los organismos públicos mencionados, para poder terminar de validar y de ajustar y discutir cada dimensión, cada indicador, cada umbral de pobreza y de ese modo tener un instrumento válido para los que después lo utilizarían para las políticas públicas. Y bueno, y después de allí terminamos con la elaboración de la medida, los ajustes, la redacción de los informes hasta el lanzamiento del día de hoy. Bueno, ahora le voy a presentar algunos aspectos metodológicos muy generales porque ya lo explicó con mayor profundidad Ricardo. Comentarles que esta metodología que estamos usando, la del Kiley-Foster, es una metodología que obviamente tiene una alta aprobación a nivel internacional y muchos países de la región es la que utilizan para la realización de sus IPM nacionales y por eso Uruguay también fue por ese camino. Tiene dos grandes etapas esta metodología para la construcción del IPM, una de identificación y otra de agregación. En la primera son los pasos que se dan, digamos, para terminar de definir quién es pobre y quién no es pobre, quién es pobre y no pobre multidimensionalmente en una sociedad. Y luego viene la etapa de agregación, que es donde se generan, digamos, las medidas sintéticas para informar el IPM. Uruguay, obviamente, que al aplicar esta metodología tuvo que atravesar ambas etapas y los pasos que aparecen a continuación. Los que corresponden a la etapa de identificación son los 6 primeros que allí aparecen. Y en séptimo lugar es la creación, digamos, de las medidas por la cual, a través de las cuales se informa el IPM. En primer lugar tenemos la definición del propósito, que ya se las conté, la selección de la unidad de integración y la de análisis. Luego viene la definición de las dimensiones y el conjunto de indicadores para cada una de esas dimensiones, la definición de los umbrales de privación para cada indicador, es decir, el criterio para poder determinar a partir de qué nivel una persona se comienza a considerar pobre multidimensionalmente. Después hay que seleccionar los ponderadores, es decir, el peso que se le va a asignar a cada dimensión y a cada indicador dentro de esta estructura. Y en sexto lugar, dentro de esta etapa, determinar justamente el umbral de pobreza. Esto quiere decir la proporción de privaciones ponderadas que una persona debe experimentar para ser considerada pobre desde el punto de vista multidimensional. Y posteriormente, punto 7, como les decía, es la parte de agregación, de generación de los indicadores. Ahí lo que verán es una traducción, digamos, al caso uruguayo de los pasos y las distintas definiciones operativas que se hicieron para la construcción del índice. El propósito no se los voy a volver a repetir. La unidad de identificación definida fue el hogar. La unidad de análisis, las personas. La cantidad de dimensiones que tiene este IPM nacional son 5. Hay 15 indicadores en total, son 3 indicadores para cada una de las dimensiones. El peso relativo por dimensión es del 20% y el ponderador, el peso por indicador, es de 1/15. Y es así que después de todos esos pasos se llega a un umbral de pobreza que es del 21%. ¿Qué significa este 21%? Que para que una persona pueda ser considerada multidimensionalmente pobre, debe estar privada en más de una dimensión o en el equivalente a más de una dimensión. ¿Qué significa esto? Que para ser pobre multidimensionalmente tengo que tener 4 o más privaciones en los indicadores, en los 15 indicadores, independientemente de la dimensión a la que corresponda ese indicador. 4 más indicadores con privación, soy multidimensionalmente pobre. Ahora bien, sí les voy a presentar finalmente, siguiente, la estructura del IPM, así se estructura el IPM de Uruguay. Estas son las 5 dimensiones: educación, condiciones habitacionales, servicios y bienestar de la vivienda, protección social y empleo. Como ya lo mencioné, pero lo voy a volver a reiterar porque es importante, que todas las dimensiones y todos los indicadores tienen el mismo peso. No hay uno que valga más que el otro en el caso de nuestro índice. Ahora lo que le voy a mostrar un poquito, le voy a leer los indicadores para cada una de las dimensiones definidas. En los recuadros derechos de este y las diapositivas siguientes van a ver a los organismos que participaron en los talleres específicos sobre cada dimensión. En el caso de la educación, los 3 indicadores que la componen son vinculación educativa, rezago y años de escolarización. También en todos los casos, ahora cuando les muestre, verán que el umbral de privación es lo que está en la última columna, que no voy a leerlo todos, pues podrán profundizar en los materiales que estarán públicos. En esta instancia, en el taller de educación, se discutieron aspectos centrados, por ejemplo, en los límites etarios de cada uno de los indicadores, en las normas vigentes y pasadas sobre años de escolarización que debería tener cada persona según su generación para cumplir con la educación obligatoria. Y también se trabajó sobre la denominación de los indicadores, que no es menor para que sea bien entendido desde el primer momento lo que se está midiendo con cada indicador. Siguiente. Ahora, con respecto a estas 2 dimensiones, la dimensión de condiciones habitacionales y servicios y bienestar de la vivienda, estas 2 dimensiones se discutieron por su vinculación de manera conjunta con los organismos que aparecen allí. Acá el propósito era poder captar las privaciones relativas a la vivienda, el acceso a los servicios y también la calidad de los servicios. Es así como los principales ejes discutidos en el taller donde se abordó ambas dimensiones tuvieron que ver justamente con las diferencias conceptuales que deberían haber entre una dimensión y otra por su similitud entre lo que eran servicios habitacionales y condiciones habitacionales. También se trabajó sobre la definición de hacinamiento para un país con las características de Uruguay, que es de ingreso medio-alto, digamos, estuvieron en la mesa al menos 3 criterios para definir el hacinamiento.
También se trabajó y la discusión se centró en la legislación vigente en torno a la tenencia de bienes inmuebles para definir el indicador de tenencia insegura de la vivienda. Y también se trabajó en poder definir un indicador que midiera no solo acceso a los servicios, sino también la calidad. Y eso, sobre todo, se trabajó sobre el indicador de saneamiento en la última dimensión. Retomamos con esta cuarta dimensión, la de protección social, que fue también una dimensión que se discutieron varios aspectos. Allí los indicadores son el de pensiones, acceso a pensiones, inactividad laboral por trabajo doméstico y de cuidados, y el siguiente indicador, el tercer indicador, seguridad social en los menores. En este caso, o sea, una de las principales discusiones en torno a esta dimensión fue poder obtener a través de ello, poder mostrar a través de esta dimensión y sus indicadores la cobertura de la protección social, de la seguridad social de toda la población. Y no solo de un sector de ella, donde muchas veces hablamos de protección social, hablamos o del empleo o hablamos de las personas en edad de retiro. Entonces, la idea era poder tener una cobertura amplia con esta dimensión. Algunos de los puntos que se discutieron, por ejemplo, y que fueron claves en la discusión de estos talleres, en definir un indicador que captara las limitaciones que genera el trabajo no remunerado para el acceso a la protección social, y, por otro lado, de poder incluir un indicador que determinara el acceso a la seguridad social por parte de menores. Acá se trabajó mucho incluso con el MIDES. Eran dos indicadores que en la primera estructura no estaban previstos y se incluyeron gracias a esa discusión con los organismos. Por eso la riqueza de esos intercambios para poder generar justamente este tipo de inclusiones que si no uno, desde el lugar INE, se pierde. Y por último, en la dimensión de empleo, los tres indicadores que allí están incluidos son la informalidad. Son los de informalidad, el desempleo y el desaliento, y el indicador de subempleo. Aquí la discusión se centró en ampliar lo que es la definición de informalidad, más allá de lo que es el aporte o no a la seguridad social, y apegarnos a las recomendaciones últimas de la OIT, y también en analizar criterios para mejorar la captación de la subutilización de trabajo a través del indicador de desempleo y desaliento, y también el de subempleo. Una cosa que no mencioné con respecto a los organismos, que en los talleres que se hicieron durante el 2024, la propuesta fue definir por parte del INE tres organismos que fueran transversales: OPP, el MEF y el MIDES, porque consideramos que de una manera u otra atravesaban, digamos, todas las dimensiones de política esos tres organismos, entonces participaron en todas las instancias. Siguiente, ahora sí, perfecto. Ahora sí le vamos a presentar los resultados antes de pasar a los números propiamente dicho. Aclarar que este método del IPM nos permite presentar un conjunto de medidas, no solo un indicador, sino un conjunto de medidas para tener una comprensión más amplia de la pobreza multidimensional. Siguiente, José. Estos son los seis indicadores que vamos a presentar en el día de hoy, que ya los estuvo comentando al menos los tres primeros Ricardo: la incidencia de la pobreza, intensidad de la pobreza, el IPM, el índice de IPM propiamente dicho, que es a través del cual se reporta generalmente la nivel de pobreza multidimensional. Hay tres indicadores más que en realidad hacen alusión a lo que es la composición por indicador del IPM, que son la tasa de recuento no censurada por indicador y la tasa de recuento censurada, y por último la contribución relativa de cada indicador al IPM. Siguiente. Y ahora sí, aquí tenemos los datos. El IPM de Uruguay para el año 2024, para todo el país, se estimó en 0,064, se estimó una incidencia de la pobreza multidimensional del 18,9%, lo cual significa que casi un 20% de uruguayos que vive o que es multidimensionalmente pobre, y la intensidad se estimó en 33,7%, lo cual es una cifra importante, es considerable, y esto nos está diciendo que los que son multidimensionalmente pobres en Uruguay sufren o experimentan en promedio privación en al menos 5 de los indicadores, de los 15 indicadores que tiene la estructura del IPM. Aproximadamente 5 privaciones dentro de los 15 indicadores. Eso me está indicando la intensidad de la pobreza. Ahora sí, siguiente. Vamos a ver cómo se comporta por regiones este indicador. Como vemos, el nivel de pobreza multidimensional en el interior es más alto que en el caso de Montevideo. En el interior hay un 21,4% de personas que viven allí que son pobres multidimensionalmente versus un 15,1% para el caso de la población que vive en Montevideo. Sin embargo, pese a que el nivel de pobreza multidimensional es más alto en el interior, vemos que la intensidad es muy similar. O sea que la intensidad de la pobreza multidimensional entre ambas regiones se experimenta de manera muy similar. Siguiente. Ahora sí, en este cuadro lo que vemos es las incidencias censuradas y no censuradas para cada indicador. Es lo que les comentaba, son estos indicadores que nos permiten descomponer por privación a este índice. Y la principal virtud de estos indicadores es que nos permiten ver no únicamente la incidencia de cada una de las privaciones en la población pobre, sino también que nos permiten ver las privaciones en el total de la población, de cómo afecta cada carencia de cada indicador, cuál es su incidencia para el total de los uruguayos. En este caso, destacamos, por ejemplo, en el indicador de años de escolarización, que el 46% de la población uruguaya vive en un hogar donde al menos uno de sus miembros tiene una carencia en años de escolarización. Y el 17,5% tiene una carencia en este indicador y además es multidimensionalmente pobre. Lo mismo sucede con el indicador de informalidad, hay casi un 30% de uruguayos que vive en un hogar donde al menos uno de sus miembros, de uno de los miembros que integran el hogar, está inserto en el mercado de trabajo de forma informal. Y hay un 13% de uruguayos que, además de tener esta dificultad en este indicador de empleo, es multidimensionalmente pobre. Lo mismo con materialidad sucede, 17,4% de los uruguayos viven en hogares donde tienen una carencia en la materialidad de la vivienda y hay un 11,2% que, además de padecer esta carencia, esta privación, perdón, es multidimensionalmente pobre. Bueno, y aquí les muestro el tercer indicador vinculado a la composición del IPM y, como ya se esboza de algún modo en la diapositiva anterior, los tres indicadores que más contribución hacen a la estructura general del IPM son los años de escolarización, la informalidad y la materialidad y problemas de vivienda, o sea que son tres áreas que evidentemente hay que poner foco. Siguiente. Bueno, y por último, lo que le queremos presentar es este ejercicio de interacción entre ambos métodos, el IPM y el método del ingreso para la estimación de la pobreza, la LP. Este ejercicio está hecho para el año 2023 porque aún no son oficiales, digamos, las cifras del año 2024 para la pobreza monetaria, que se va a publicar por el INE a la brevedad. Hay dos datos acá que son muy relevantes, que surgen de este cruzamiento. Uno es, hay un 7,4% de la población, de los uruguayos, que son pobres desde el punto de vista multidimensional y además son pobres desde el punto de vista del ingreso. Esto es lo que se podría denominar como lo que es un núcleo más duro de la pobreza, porque son obviamente pobres por ambos métodos, no tienen un ingreso suficiente como para acceder a una canasta de bienes y servicios determinada y tienen además carencias estructurales importantes que son las que están definidas en el índice. Otro dato a destacar es ese 13,3% que está allí marcado, que es una cifra obviamente significativa, e implica que hay un alto segmento de la población que tiene carencias estructurales pese a que no es captada como pobre desde el punto de vista monetario. Y por último, les voy a un breve reconto para que quede... Siguiente, perdón, José. Quede resumido allí los resultados ya brindados. El IPM en el total de país en el año 2024, para el caso Uruguay, se estimó en 0,064. La incidencia de la pobreza multidimensional fue del 18,9% y la intensidad de 33,7%. El IPM y la incidencia en personas pobres multidimensionalmente es más alto en el interior que en Montevideo, pero la intensidad de la pobreza se vive, digamos, de una manera muy similar entre ambas regiones. Los años de escolarización, la informalidad y la materialidad son problemas, aspectos que inciden en el IPM nacional. Y en 2003 el IPM logró captar un 13% de personas pobres multidimensionalmente que no lo son desde el punto de vista del ingreso. Sin más, muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea. Y ahora las consideraciones finales a cargo de Diego Abol.
Bueno, muy rápido porque sé que ya están cansados después de 50 minutos o una hora. Así que quiero ser muy, muy, muy breve, pero resaltar la, la utilidad del índice de pobreza multidimensional, sobre todo desde el punto de vista de la política pública, y cómo esto toca muchos ámbitos. Esto, como les mencionaba al comienzo, ya no vamos a mirar solo al Mides y al MEF, vamos a mirar a muchos lugares distintos si queremos atacar o reducir el índice de pobreza multidimensional en Uruguay. Entonces, vamos a la siguiente placa. Estas son las dimensiones que ya hemos visto, son las que medimos: educación, condiciones habitacionales, servicios y bienestar en la vivienda, protección social y empleo. Ya los títulos dan una idea de que esto abarca a muchos organismos y muchas políticas públicas. Vamos a la siguiente. Yo quiero mostrarles lo siguiente. Nosotros dijimos, en Uruguay tenemos a 18,9% de personas que viven en hogares que son multidimensionalmente pobres, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar ahora son hogares, cantidad de personas que viven en hogares multidimensionalmente pobres y que además tienen esa carencia que aparece ahí. Por ejemplo, la vinculación educativa, el rezago o años de escolarización. Por tanto, los números que ustedes van a ver ahí, lo máximo que podrían alcanzar es un 18,9. ¿Sí? Si todos los hogares tienen esa carencia, los que son pobres, sería un 18,9. Por tanto, cuanto más cerca estemos de 18,9%, significa que esa variable es muy importante y todos los hogares pobres la tienen. ¿Sí? Esa es la forma de leerlo. Fíjense que en la dimensión educación, y por supuesto acá esto toca, esto toca el MEC, esto toca la ANEP, esto toca, todo el ámbito de la educación. Allí tenemos que en el elemento de vinculación educativa, que refiere a que las personas entre 4 y 18 años, corregime si no es así, están vinculadas formalmente a la educación, en el Uruguay. Esto no es un número muy importante, es relativamente chico. Es un 2,1, que para que todos los hogares lo tuvieran, los hogares pobres, tendría que ser un 18,9. Tendría que ser el 18,9. O sea que esto no parece ser un problema de los más importantes, digamos. El rezago, que es una variable que mide si están rezagados 2 años o más con respecto a su edad, también es un valor relativamente pequeño, pero fíjense que los años de escolarización sí es un problema, ¿sí? Entonces, acá tenemos un problema. Claramente, en términos del IPM, esta variable es muy importante. O sea, no estamos completando los años mínimos obligatorios de educación en Uruguay. Y esto, como decía Andrea, la variable es más exigente cuanto más nueva es la generación. Para personas del 62 para atrás, corregime si es 62 o 65, ahora no la tengo a la vista, 62, ¿verdad? Sí. Para personas que nacieron del 62 para atrás, se le pide solo educación primaria. Entre el 62 y el 94, si nacieron allí, se le pide ciclo básico completo. Y si es gente que nació después del 94, se le pide educación media completa. Pero allí, claramente, no estamos logrando, ¿sí? Casi todas los hogares pobres tienen al menos una persona que no tiene los años suficientes de escolarización, ¿sí? Y como Andrea dijo, en toda la población en Uruguay es un 46%, en todos los hogares. O sea, acá hay un problema importante. Siguiente. Bueno, en condiciones habitacionales, fíjense que en calidad de la vivienda, en materialidad de la vivienda, y acá se incluye, por ejemplo, si la vivienda se inunda cuando llueve, pero también los materiales que con los cuales está hecha la vivienda, ¿sí? Si hay cierta precariedad en términos de los materiales que usa la vivienda. Fíjense que entre los hogares que son pobres y que tienen esta carencia en la calidad de la vivienda, llegamos a un 11,2% de la población. O sea que esto es una tarea claramente para el Ministerio de Vivienda, digamos. Acá le estamos dando tareas al Ministerio de Vivienda, ¿sí? Los otros indicadores son un poco más chicos, pero hacinamiento tenemos un 8,6 y tenencia insegura de la vivienda, que es, por ejemplo, ser propietario de la vivienda pero no del terreno, o ser ocupante de la vivienda, es un 4,6, un valor un poco más bajo. Siguiente. Servicios y bienestar en la vivienda. Fíjense que acá estamos hablando acceso a internet, estamos hablando de, probablemente acá hay tareas para Antel. Calefacción de la vivienda, quién sabe, tal vez tareas para UTE, saneamiento, tareas para OCE, Acá, digamos, se mide acceso a internet, ya sea móvil o fijo, o sea que si tienen acceso en un teléfono no es carente, digamos, o sea, no hay carencias. Acceso a internet es uno de los temas que es relevante en esta dimensión. ¿Sí? Es un 8,8% de la población vive en hogares pobres que tienen esta carencia de acceso a internet. Y como sabemos, hoy en día no tener acceso a internet es no estar conectado a un montón de cosas que son importantes para la vida. Siguiente. Protección social. Fíjense que acá estamos bastante bien. El Uruguay está bastante bien. Fíjense que en términos de pensiones y jubilaciones, este no es un problema en Uruguay. En los hogares que son pobres y que tienen algún problema de no acceso a jubilaciones y demás, en personas de más de 65 años, es casi inexistente el problema. ¿Sí? Hay algo más de problemas en términos de inactividad laboral por trabajo doméstico y cuidados. Y luego, la seguridad social de los menores también es pequeño. Es decir, hay muy buena cobertura del sistema de seguridad y protección social en Uruguay. Acá no parece haber un problema tan grande en esta dimensión. Siguiente. Y ya la última. En el mercado laboral, y fíjense que acá hay probablemente tareas para el Ministerio de Trabajo, en términos de informalidad, probablemente el BPS, en desempleo, acá probablemente trabajo para el MEF, porque es una variable más macro. Pero fíjense que acá la informalidad, digamos, sí es un tema. Digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo? En los hogares que son multidimensionalmente pobres, en general hay por lo menos una persona en ese hogar que trabaja en situación de informalidad. O sea que la informalidad es algo que está muy vinculado con la pobreza multidimensional a nivel de hogares. ¿Sí? Entonces, allí, por supuesto, hay algunos temas. Esto era todo lo que quería decir, pero quería ilustrarles un poquito esta lectura ya más a nivel de indicadores y la potencialidad, digamos, de cómo esto puede llegar a orientar a la política pública en la medida que queramos bajar tanto la cantidad de personas que son multidimensionalmente pobres como la cantidad de carencias promedio que tienen estos hogares. Muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Dejamos acá.
Muchas gracias. Agradecemos y felicitamos especialmente a todo el equipo de INURUGUAY que ha trabajado para realizar este indicador y continuar la ruta de proporcionar información estadística de calidad, oportuna y transparente para nuestro país. Recordamos que el informe técnico, como el documento metodológico, ya se encuentra disponible en nuestro sitio web y este evento que está siendo transmitido por YouTube también estará en el mismo lugar. Agradecemos a todos y a todas por participar en este día. Buenas tardes.